es clasificación A, para toda la familia.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo a través de Teleradio América en la República Dominicana, sin importar cuál sea la señal de su cable en estos ya últimos días. Últimos no, hoy y mañana son los que les queda al 2025. Gracias infinita por esta fidelidad de su sintonía y por permitirnos compartir todo un año junto con ustedes a través de lo que hacemos en este espacio. Igualmente a la gente que nos ve a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana, pues a ustedes infinitamente gracias, sobre todo en este momento que hay tanto frío, esa temperatura bajo cero, así con tanta nieve, esa tormenta que les llega. Entonces desde acá, desde República Dominicana, nosotros les mandamos un poquito de nuestro calorcito, porque ustedes son un soporte fundamental para nosotros que hacemos este espacio y que producimos este programa pensando especialmente en ustedes los dominicanos en el exterior, que han mantenido al sostenimiento, han contribuido al sostenimiento de este espacio de Edith desde el momento cero, desde que surgió hasta el día de hoy. Igualmente la gente que está en el canal de YouTube, una comunidad que cada día sigue creciendo y que obviamente tenemos que pedirle que sigan compartiendo esta transmisión, que puedan invitar a otras personas que se sumen a él, a este canal de Edith Febles, pues la comunidad es más de 160 mil suscriptores y contando. Eso es una gran ventaja y lo que nosotros podemos decir, que contamos con una comunidad muy sólida de suscriptores. Recordarles que pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, ex Facebook, donde estamos transmitiendo en estos momentos. A mí, por supuesto, acompañarme en arroba Ogla Betiza, Instagram y ex. Gracias, gracias infinita. Y como estamos ya a final de año, pues comienza lo que es el operativo, la segunda etapa del operativo Navidad por la Vida, Conciencia por la Vida, que lidera el Centro de Operaciones de Emergencia. Acabo de compartirle, señor director, porque en la mañana de hoy, ya hace unos momentitos, el COE, hace unas cuantas horas, porque temprano en la mañana el Centro de Operaciones de Emergencia anunciaba la segunda etapa del operativo Navidad Conciencia por la Vida en 2025-2026, y reiteran que en este operativo comienza desde hoy al mediodía, déjenme confirmar, desde hoy martes 30 a las 2 de la tarde y concluirá el jueves 1 de enero a las 6 de la tarde. Como ya ustedes vieron en ocasiones anteriores, nosotros compartimos todo lo que el COE había referido con relación a las medidas de seguridad, las restricciones de movilidad que previamente habíamos informado, pero que es importante también, yo voy a recompartirlo con el señor director, porque hay que volver a recordarles cuando el Intran informó de las restricciones de movilidad que se tiene en la ciudad para la gente que se va a transportar, y de manera específica los vehículos de carga, porque es importante nosotros saber que a partir de hoy a las 6 de la mañana queda completamente prohibido la circulación de vehículos de carga desde las 6 de la mañana de hoy hasta el 2 de enero a las 5 de la mañana, pues queda prohibido. Obviamente hay permisos y hay condiciones especiales para los que transportan combustible, agua, alimento, juguete, medicinas y desechos hospitalarios, cal viva, envase y papeles desechables, valores, es decir, los de los bancos y equipamiento y equipos de evento. Está prohibido, completamente prohibido, la circulación de camiones doble cola o de doble remolque, en tanto que quedan excluidos de esta prohibición las camionetas y furgonetas, ambulancias y vehículos de emergencia, camionetas cisternas de agua, servicio de avería y mantenimiento de electricidad, cable, telefonía, sanitario, vial, asistencia y limpieza urbana. Esas son las excepciones que el Centro de Operaciones de Emergencia ha dispuesto para lo que tiene que ver con este feriado del operativo Navidad Conciencia por la Vida 2025-2026, donde participarán alrededor de 48.470 colaboradores en los diferentes puestos que han dispuesto, valga la redundancia, las autoridades. De igual modo, quiero recordar un poco, porque en este feriado lamentablemente hay que contar con las víctimas del boletín con relación a la primera fase del operativo de Navidad, donde en total se dio un total de 15.686 asistencias viales, se dieron asistencias médicas en 1.381 casos, un total de 17.067 en ese contexto. Accidentes de tránsito registrados 118, fallecidos en accidentes de tránsito 11, afectados por accidentes de tránsito 144, intoxicados con alcohol 293, fallecidos por intoxicación no hay hasta el momento, por intoxicación alcohólica no se produjo y intoxicaciones alimentarias se dieron un total de 111 casos, que es lo que ha comentado el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, con relación a este boletín. Lamentablemente, estamos contando 11 fallecidos en la primera etapa de este operativo, que comenzó el 23 de diciembre a las 2 de la tarde y concluyó el 25 a las 6 de la tarde, y que ese es el saldo que penosamente estamos teniendo. No busqué la comparación para ver la primera etapa del año pasado en cuanto a números, cómo vamos, pero al finalizar, o sea, de manera conjunta de los dos operativos, pues obviamente vamos a hacer un balance, que siempre esperamos que la gente pueda manejarse con prudencia, que pueda tener mucho comedimiento en estas festividades, porque lo más importante es que esté usted y su familia, no que pierda la vida en estos hechos tan lamentables. 11 fallecidos con relación a accidentes de tránsito, más de 100 accidentes de tránsito en lo que va de la primera etapa del feriado Navidad Conciencia por la Vida 2025-2026. Con esto vamos a hacer el primer cambio del día de hoy y al regreso entonces tenemos más para cada uno de ustedes.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al Cien.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por estar con nosotros. Indiscutiblemente, en lo que vamos de fin de año, hay que seguir hablando de uno de los temas que más ha acaparado la atención de la ciudadanía y también en este espacio que hemos abordado en muchos momentos, y es el relacionado al caso Senasa. Y el día de hoy quise retomarlo. Y ayer Edith hablaba con ustedes y le presentaba algunos elementos muy, muy rápidamente, porque como les decíamos hace unas semanas, Senasa habrá mucho de qué hablar a partir de enero. O sea, habrá muchos elementos que van a salir a la luz y otras cuestiones que se tendrán que explicar y que obviamente la gente tendrá que asumir y tomar conciencia. Pero he tomado estos minutos porque quiero retomar un punto que en el feriado se dio a conocer en los medios de comunicación y el Poder Judicial compartió una nota de prensa referente a la convocatoria que hizo el Comité Ético del Iberoamericano en la filial o lo que corresponde a la República Dominicana, el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, que está afiliado al Comité de Comportamiento Ético Iberoamericano, en relación al magistrado Rigoberto Sena. Rigoberto Sena fue el juez que conoció la solicitud de medida de coerción e impuso prisión preventiva a Santiago Jacín y varios de los imputados en el caso Senasa, y también la prisión domiciliaria a solicitud del Ministerio Público para el empresario Eduardo Reed y otras dos empresarias imputadas en el proceso. En el caso del magistrado Sena, en este espacio Edith Feble tuvo acceso al audio del magistrado de cuando estaba haciendo la ponderación para dictar la medida de coerción, y definitivamente sus reflexiones provocaron una reacción, provocaron búsqueda de la ciudadanía con relación a la ponderación o la reflexión que hizo el magistrado Sena antes de imponer la medida de coerción a los implicados en el caso Senasa. Ese audio, de manera exclusiva, que tuvo Edith Febles acceso a ella, lo presentó en fragmentos y llamó poderosamente la atención de cómo el magistrado, haciendo uso de ese lenguaje más llano, digámoslo en ese contexto, reflexivo, antes de emitir la decisión, pues abordaba unos aspectos relacionados a la avaricia, otro relacionado a lo que dice la Biblia y contextos sociales vinculados a la confianza. Esto, de manera específica, en el Poder Judicial, pues generó una situación que no agradó. Y como bien decía Edith, de manera puntual, en el periódico Listín Diario se publicó un artículo que dejaba entrever que fue el magistrado que publicó un artículo en el Listín Diario con las motivaciones de su decisión, cuando no fue nada de eso, sino que simplemente el periódico tomó lo que salió del audio de esa audiencia, porque hay que destacar que ningún periodista estuvo a lo interno de esa audiencia. Ahí estaban los jueces, los imputados y los abogados. Entonces, lo que salió de ahí, pues obviamente, y el Ministerio Público, jueces, Ministerio Público, imputados y abogados, y víctimas y querellantes. Entonces, ahí en ese contexto no estaba la prensa nacional. Y todo lo que ahí se, a diferencia de otros casos de corrupción, porque de hecho la norma casi siempre ha sido de cuando hay un funcionario público vinculado, las audiencias se hacen de manera pública, salvo que alguno diga que no está de acuerdo y el juez pues tiene esa facultad de reservarlo. Lo vimos en el caso Medusa, que involucraba al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pero luego, la mayoría de casos, la medida de coerción ha sido abierta al público, y siempre vamos a recordar el caso Coral, cuando Girón dio todas esas declaraciones que ahí marcó como un antes y un después de cómo los imputados al final deciden que se van a exponer o no públicamente a esos procedimientos. Entonces, eso fue a puerta cerrada. El magistrado conoció las audiencias, contrario a otras que se han dilatado, esas rápidamente se conoció. De hecho, nos sorprendimos la magnitud o la rapidez con la que los imputados dijeron, vamos a conocer el proceso. Normalmente se ha dado larga y se toma más de una semana conocer el procedimiento, porque dicen, hay un aplazamiento, y no. En este caso fue rápido, y de hecho se debatió, digamos, en 2 días y medio la solicitud de medida de coerción, por el grosor que era y la cantidad de imputados. Entonces, ¿qué pasa? El magistrado Sena hizo un ejercicio que a mí me llama la atención, lo que ha dicho el Poder Judicial con relación al Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial en referencia al magistrado Rigoberto Sena. Y voy a compartir la resolución, señor director, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, de esa convocatoria que se hizo el día 17 de diciembre al magistrado Rigoberto Sena. Lo convoca Nancy Salcedo, lo convoca el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, que es el por disposición de él, que llaman a convocar al magistrado Sena, Nancy Salcedo, Justiniano Montero y María Garavito Ramírez, quienes son los miembros de ese Comité de Comportamiento Ético, que es un comité que se ha formado en el Poder Judicial. Y ellos de manera específica comienzan a analizar, ¿no?, las motivaciones por las cuales deciden convocar al juez Rigoberto Sena, que es el que plantea en sus decisiones la motivación con relación a este caso. Hace uso de cita bíblica cuando él dice, ¿qué dice la Biblia sobre el amor desmedido al dinero? Él usa en referencia a Pepe Mujica, el presidente Pepe Mujica, que era una decencia en el ejercicio de la política, hablando en ese contexto, y también las reflexiones de, la primera fue de Toy Stoen, déjeme ver dónde está, que aquí no lo estoy viendo de manera puntual, a ver, estoy viendo lo de la Biblia, del artículo del Código de Procedimiento, bueno, está León Tolstoy, aquí está, también de lo que hace referencia en ese contexto, y es una resolución de 9 páginas. Bajamos aquí, solo para que la gente vea un poquito que estamos hablando en base a una resolución que publicó el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial. En esas reflexiones del magistrado Sena, y ahí el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial dice que su convocatoria, ellos no tienen poder sancionador, ellos no tienen facultad para sancionar a ningún juez, ellos no tienen esa dentro de su misión ni de su política, porque para algo existe el Consejo del Poder Judicial cuando se procesa en esos contextos de casos de magistrado. Pero llama la atención porque el accionar de ese Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, que primera vez vamos a decirlo en ese contexto, al menos que haya salido a la luz pública, que ese Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial llama la atención de un magistrado por una resolución. Y ellos, en primer momento, dicen, no pretenden o no están infiriendo en la libertad de expresión que tienen los magistrados con relación a el comportamiento y lo que hacen al momento de emitir una decisión. Pero yo diría que es esa resolución del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, si bien su objetivo no es sancionar o no es tampoco limitar la libertad de expresión de magistrado, su manejo sí lo fue. ¿Por qué? Porque se vio como que es una, que el Poder Judicial lo está reprimiendo públicamente porque cometió una falta bastante grave, aparentemente, porque del nivel de que lo convoque el presidente de la Suprema y llame al Comité de Comportamiento Ético sin que la resolución, por eso yo pedí en el día de hoy, de hecho, que me mandaran la resolución del magistrado Sena, porque está el dispositivo de la resolución, pero la resolución no está lista. Entonces, sin que estuviera completamente lista la resolución del magistrado Rigoberto Sena para ver si efectivamente dentro de la resolución final están plasmadas las motivaciones o las razones por las cuales dio lugar a esa decisión, el Comité de Comportamiento Ético lo llama para hacerle una reprimenda. Y eso lo hacen de manera pública y eso me recuerda a mí el momento de cuando muchos jueces, que aunque a nosotros los periodistas no convenían cuando decían el Consejo del Poder Judicial llamó a tal juez porque le depositaron una querella y eso representaba una afectación a la dignidad de ese juez. Y los jueces lo cuestionaron bastante. Recuerdo que se hizo una cumbre grandísima aquí de los jueces discutiendo cómo el Poder Judicial con acciones como esa estaba interfiriendo en esa independencia que tanto el Poder Judicial ha enalbolado. Y de hecho cuando se hizo aquí la cumbre iberoamericana de judicial, que estaban todos los representantes de poderes judiciales, hablaban sobre la amenaza a la independencia y el trabajo jurisdiccional del juez. Ese accionar del Consejo o del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, desde mi punto de vista, está un poco riñendo en esa línea de usted querer trazar, digamos, una pauta muy pública para dar una lección, como si fuera que el juez cometió una falta imperdonable y hay que dar un mensaje. Y sobre todo llama la atención porque ese Comité de Comportamiento Ético toma la publicación del periódico Listín Diario, que sobre todo el comité debió darse cuenta que lo que hizo el periódico Listín Diario fue la reproducción de ese audiovisual y no fue que el juez emitió o escribió un artículo de opinión cuando eso no suelen hacerlo. Al otro día el periódico Listín Diario dio una fe de rata en ese contexto. Luego toma como referencia el comentario de un periodista en referencia a lo que dijo el juez, pero tomó un periodista de muchos tantos que también comentaron y no fueron de forma negativa a lo que dijo el magistrado Rigoberto Sena en esa resolución. Yo creo que lo que ha hecho el Poder Judicial en ese contexto hay que llamar poderosamente la atención porque creo que estaría riñendo con esa cuestión que ellos en algún momento han dicho que pretenden que se mantenga intachable, que es la independencia del juez y el accionar. Cuando me dices a mí que el Comité de Comportamiento Ético llama a un juez por una resolución que todavía no está lista, es a priori porque lo que se emitió fue el dispositivo y las motivaciones se dieron in voce y por tradición, y lo digo yo que tengo desde el año 2014, vamos a decirlo así, cubriendo lo que tienen que ver las incidencias del Poder Judicial, periodista en el área judicial, he visto muchas jueces y muchas resoluciones de jueces donde van unas motivaciones que al final no están contenidas en la resolución final porque son reflexiones que hacen los magistrados en el momento con relación a lo que ellos están manejando. Y si nos vamos a casos puntuales, un juez que fue muy referente en ese contexto fue el magistrado Alejandro Vargas, que lo hacía con todos los casos, no solo en los casos de corrupción, porque recuerdo cuando uno entraba a esos casos que él denominaba de poca monta, que son las que involucran a la gente de los barrios, a situaciones entre familias o cuestiones de conflictividad social que se daban, y los jueces hacían esa reflexión en base a lo que se les presentaba. Y no tenía que irse a porque el dogma jurídico dice tal cosa y tal cosa. No, porque eran cuestiones simples para que la gente la entendiera. Y eso el Poder Judicial y el Comité del Poder Judicial nunca lo vio como una falta ética. Porque la ética está muy relacionada a la convicción íntegra de la persona, ¿no? Que es una cuestión, la ética tiene que ver con tu buen manejo y el desempeño de tus funciones. Ahora, que tú emitas una consideración, si tú estás convencido de eso, pues éticamente no es una falta tuya, porque no es antiético que tú tengas una creencia religiosa, que quieras utilizar la Biblia como un referente para ilustrar algo, porque lo que se está haciendo es una ilustración, o que te tomes un cuento, porque en este nosotros siempre hacemos referencia, por ejemplo, el cuento de Juan Bosch, La Mañosa, ¿eh? O de muchas ilustraciones que él hacía para poner cuestiones sociales, para que la gente la pueda entender bien. Eso no es una falta ética, que tú recurras a una ilustración para hacer entender una cuestión. Entonces, yo creo que el Poder Judicial en ese contexto, el mensaje que ha mandado es un poco equivocado con relación a los jueces. ¿Por qué? Porque hay un parámetro donde tú puedes operar y que precisamente esa de tomar, porque la resolución del Poder Judicial dice que tomó una decisión o que puede hacer una decisión a prima facie. Y en este caso el Consejo ha hecho lo mismo, este comité no es el Consejo, el Comité de Comportamiento Ético. Y más aún, también lo comparten a los medios de comunicación, que a uno, sí, claro, le interesa esa, pero el que venga desde el órgano jurisdiccional le está diciendo, te estoy amonestando por lo que tú hiciste. Cuando se supone que la decisión del juez, dentro de su accionar, usted tiene que esperar y verlo, y si cometió una falta, pues usted se adhiere a remitir esa falta, pero no puede ser una cuestión tan subjetiva. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, vámonos a la resolución otra vez, señor director, y ahora yo quiero que busquemos en la página 7 de la resolución. En la página 7 de la resolución, que es donde comienza el Comité de Comportamiento de Ético, dice, principio de prudencia y moderación, que es uno de los principios que llama la norma de comportamiento ético. Dice, comportamiento, actitud y decisiones producto de un juicio de conciencia justificado racionalmente, luego de haber mediado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles en el marco de la normativa vigente. Comportamiento, actitud y decisión producto de un juicio de conciencia justificado racionalmente. Eso es la razonabilidad. Pero dice un juicio de conciencia. Cuando tú haces una reflexión, tú estás haciendo un... estás exponiendo la interpretación de algo y el Comité de Comportamiento Ético hace una conceptualización, es una definición que ellos hacen con relación a ese punto y dicen, la prudencia judicial implica deliberar sobre las normas que más convienen a los hechos para que con ellos se concretice la justicia del caso y contemporáneamente dictar la resolución. Las decisiones así tomadas no habrán de ser sin precipitadas por la urgencia, ni tampoco distanciadas más allá de lo necesario de los hechos debatidos. ¿Qué es más allá de los hechos debatidos? Y tengo que hacer una precisión, por ejemplo, en el caso del magistrado Sena, todo juez de atención permanente solo conoce el caso en atención permanente. Luego, ese expediente pasa a un juez de la instrucción que es distinto a ese juez. Ese juez conoció esa materia ahí y más nada. Entonces, ¿qué hizo el magistrado? El magistrado hizo una reflexión en referencia de decir, bueno, pero esto que ustedes están haciendo aquí con lo que me han demostrado, si él dice, lo que plantea aquí el Ministerio Público y lo que presenta en ese contexto, dice, caramba, eso es un accionar desmedido. Y no lo hizo al azar, ¿por qué? Porque tres personas se pararon y le dijeron, yo pagué soborno, yo defraudé. No es que él está suponiendo, no, es que en ese momento, aunque sabemos que en el tribunal no basta solo el testimonio que tiene que estar respaldado de prueba, pero en ese momento, de acuerdo a lo que presentó el Ministerio Público, de acuerdo a lo que dijeron los imputados, dijeron, sí, yo pagué soborno, fue así, 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 y le presentaron documento y le presentaron prueba. ¿Y qué dice el juez? Caramba, pero si esto es verdad, esto evidencia que ustedes han afectado lo más razonable de la salud. Y eso es una cuestión de razonabilidad. O sea, usted no tiene que ir a la Luna, ni a la NASA, ni pretender, porque estamos acostumbrados y siempre decir, ah, que el juez no puede, solo habla por sentencia, pero también la sociedad demanda y hemos dicho que los jueces se expresen, porque un juez es un ciudadano común, es una persona que está vinculada a lo que está, pasando. Entonces le pedimos que sea humano, pero cuando el juez decide serlo, y vuelvo y digo, no estoy hablando de extralimitarse, pero yo creo que lo que ha hecho el Poder Judicial con esa resolución y esa convocatoria, en el contexto que lo ha hecho, lo que está diciendo es, te estoy llamando a la atención por lo que tú hiciste. Y eso es un castigo social, por la presión social que se haya generado, sí o no, en ese contexto. Entonces, eso de la parte extemporánea. Y yo quisiera, y vuelvo y digo, ojalá, y tal vez si esto es una cuestión de referencia, que el Poder Judicial lo haga de ahora en adelante, pues vamos a verlo. Pero yo he estado en muchas audiencias a lo largo de estos más de 10 años dando cobertura a temas judiciales y yo he visto cosas peores de ahí. Y voy a citar el caso que no vi que el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial lo haya hecho, por ejemplo, en el caso Juan del Franco, cuando se estaba emitiendo la sentencia de Juan del Franco, es que se televisó. Y eso fue trending topic a nivel nacional en esa transmisión. Y ahí ese tribunal, más allá de los casos que estaba conociendo, cometió una de las peores cuestiones que se puede hacer en cuanto a la dignidad de las personas cuando estaba hablando de la madre de la menor de edad que fue condenada por el Ministerio Público. Las palabras que dijo ese tribunal que laceró la dignidad de esa persona, de esa mujer que estaba ahí, que todos quedamos boquiabiertos. En un primer momento, de hecho, yo no me enfoqué tanto. Luego, compartiendo y hablando con una colega, me decía, pero tú percibiste lo que hizo ese tribunal, porque fue, faltó, no quiero decir las palabras que dijo, pero si usted buscara el audio y busca todo, va a interpretar más de lo que yo pudiese decir en este espacio. Y yo no vi que el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial llamara al tribunal de Puerto Plata por esos pronunciamientos y lo que dijo con relación a esa imputada. Que cosas que no venían al caso y empezó y le buscó, y que si usted viera en los WhatsApp y que no sé qué y que no sé qué, todo eso lo dijo en público, porque en el caso del magistrado Sena fue a puerta cerrada y que el audio salió parte de la gente que estaba allá adentro y fue hacia afuera, pero eso probablemente no iba a trascender si no se tomara ese audio. Pero en el caso de ese tribunal se dijo cosas en vivo. Y el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial puede buscar eso. Y fue hace unos meses. Y yo no vi que convocaran ese contexto. Que ahí, efectivamente, hubo una afectación directa a la dignidad, porque aunque una persona sea imputada en un proceso judicial, el Poder Judicial y toda la judicatura sabe que lo que tiene la persona es su dignidad y que el más llamado a preservarlo es el Poder Judicial. Y en ese caso los jueces no lo preservaron, o la jueza de manera puntual, la presidenta de ese tribunal, que le faltó básicamente fue echarle un cubo de excremento a la persona que estaba ahí siendo juzgada por ellos. Y el Comité del Comportamiento Ético del Poder Judicial no hizo ningún llamado. Y eso son cosas que uno también lo ve. O cuando están juzgando a los pobres infelices de los barrios que le dicen de todo. Pues usted no se da cuenta porque no está ahí metido, pero lo que le dicen en esos tribunales son cuestiones que obviamente llaman la atención. ¿Por qué el Comité de Comportamiento Ético no lo hace? Ah, no, este es un caso sonoro. Este es un caso que involucra a mucha gente, un político, mucho dinero y mucha no sé qué, y adquirió notoriedad porque el que está involucrado, los que están involucrados en el caso, tienen poder adquisitivo para mover mediáticamente también una estructura comunicacional, pues en ese caso el Poder Judicial reaccione. Ojalá no sea solamente en el caso Senasa, que sean en todos, pero que el accionar del Poder Judicial no vaya a reñir con eso que tanto han tratado de cuidar en cuanto a la independencia y a la reflexión que hacen los jueces y la jueza, porque vuelvo y digo, él, por lo menos en materia del tribunal y lo que yo pedí aquí, la resolución del magistrado Rigoberto Sena no está lista. Y otra cosa que puedo compartir, no conozco, hasta unos días después o cuando se emitió la resolución, fue que yo vi una fotografía del magistrado Rigoberto Sena. Al magistrado Rigoberto Sena usted fácilmente no lo ve, y si lo ve, no, no cruza. Y en la misma resolución él dice, yo no soy amante de los medios de comunicación ni de estar exponiéndome. De hecho, contrario al magistrado José Alejandro Vargas, que todos conocíamos en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, y era una figura muy conocida, y era un juez que hablaba con todo el mundo, que hoy está en el Tribunal Constitucional. El magistrado Sena siempre ha estado, digamos, de bajo perfil. Entonces, hacer todo en ese contexto del Poder Judicial, lo que está diciendo es, te estoy amonestando por una actuación que tomaste. Pero en esa actuación, ¿qué hizo? O sea, la parte del comportamiento ético es un elemento. Ellos hablan de otra resolución, principio de responsabilidad. Y vámonos a la página 7, igual, de la misma resolución. Principio de responsabilidad. Disposiciones y diligencias en el cumplimiento de la competencia de funciones y tareas encomendadas y asumir consecuencias de las conductas públicas sin excusa de ninguna naturaleza. Y ahí ellos contextualizan y dicen, la responsabilidad de los jueces y juezas se materializa en términos generales, mostrando y presentando a todas las personas en lo público y en lo privado, con trascendencia pública, tratos que no puedan ser considerados humillantes ni discriminatorios. Trato humillante ni discriminatorio, que era lo que les decía con relación, busquen la sentencia del caso Juan del Franco y me van a decir, entre esa y la resolución del Rigoberto Sena, ¿cuál tiene un trato más humillante y discriminatorio? Para el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, le damos esa tarea que la hagan. Porque hay cosas que hay una cuestión que lo mediático no te puede hacer perder el norte de la responsabilidad que tiene como entidad. Y yo creo que eso es algo que el Comité de Comportamiento Ético, y en este caso desde su presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Henry Melina, yo creo que debieron tomarlo mejor en consideración. Principio de secreto profesional y libertad de expresión. Y ese sí es un punto interesante de lo que dice la resolución, la página 8. Estricto manejo confidencial o reservado debe hacer un juez o jueza de la información en su poder. Vamos a la resolución, ayúdenme ahí por favor, por su condición de ejercicio de sus funciones. La libertad de expresión de los jueces y juezas debe ser siempre ejercida con la prudencia, equilibrio y moderación que el cargo impone en todo tiempo y lugar, especialmente ellos cuando se socializa en las redes sociales. El magistrado, vuelvo y digo, fue un contexto al interno de una audiencia. Y dice el Comité de Comportamiento Ético, los derechos de las personas sometidas a un litigio son preservados mediante la confidencialidad que el secreto profesional impone a los jueces y juezas. Su deber es no hacer juicios precipitados ni prejuicios respecto a las causas mientras ellas están en curso, salvo aquellos aspectos que sean estrictamente procesales del trámite de la misma. Por medio del secreto profesional se fortalece la confianza pública en el Poder Judicial. Debido a la reserva profesional impuesta a la libertad de expresión de los jueces y juezas, es un derecho debilitado en pos de preservar la confianza pública, así como los derechos de la persona y evitar cualquier afectación a la imparcialidad. Especial cuidado debe tener jueces y juezas cuando el medio sea otra plataforma social. Vuelvo y digo, aquí el comité está hablando como que si se tratara que el juez salió a dar unas declaraciones públicas. Eso se emitió en el marco de una audiencia, que eso salió por el magistrado. Y aquí yo estoy, y quiero ser clara, no es que estoy defendiendo al magistrado Rigoberto Sena, sino estamos cuestionando la actuación del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial con relación al mensaje que ellos dicen que quieren mandar. Con relación al mensaje que dicen que quieren mandar, porque ellos enfatizan y dicen que esa resolución no tiene facultad sancionadora, ni tiene, por tratarse de un juicio y reflexión en puridad de derechos, no forman parte de la estructura que debilita el fallo, y no sé qué. O sea, ellos dicen que no tienen facultad sancionadora, pero hacen esa recomendación y esa recomendación la trasladan a los medios de comunicación. Y básicamente es como diciendo, te estoy sancionando por lo que hiciste. Es lo que está haciendo el Poder Judicial. Si bien el mensaje o el objetivo no era sancionar por lo que dijo el magistrado, mediáticamente, el mensaje que está mandando es: te estoy llamando la atención por esto que tú hiciste. Cuando en la práctica el magistrado no cometió una falta grave en el ejercicio de sus funciones, que de hecho hay jueces que han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Tengo años que no oigo o no veo que el Poder Judicial mande una sentencia diciendo: Poder Judicial destituyó a juez de tal y tal departamento judicial por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial entiende que la dignidad de la persona o del juez es algo que se tiene que preservar. Y en el caso del magistrado Sena, que en este caso no cometió una falta grave en el ejercicio de sus funciones, su dignidad no importó. O sea, primó más en el tema de que una reacción por un imputado, y no estoy diciendo que no se les resguarde los derechos a los procesados. Yo soy una defensora del resguardo del derecho de toda persona que es sometida a la acción de la justicia. Ahora, usted lo pone en la balanza. Cuando tienes a un imputado o una persona que te están diciendo que ha defalcado al Estado por más de 15,000 millones de pesos y que alguien en un tribunal dice: yo entregué más de 1,000 millones de pesos en un soborno, y un magistrado hace una reflexión en ese contexto diciendo: oiga, lo que ustedes han hecho demuestra una evidencia desmedida, un amor desmedido por el dinero, ¿no?, por los bienes públicos, y se asemeja a lo que dice León en su escrito, de que la avaricia, el hombre que lo tenía todo y por buscar unos terrenos más perdió su vida en vez de asegurarla por un poco de terreno, o que simplemente te dice qué dice la Biblia con relación al amor desmedido al dinero. Tú lo pones en una reflexión ante alguien que está en un proceso donde están diciendo que está afectando la salud pública, donde se está afectando lo más importante de la persona, el sistema de salud, la asistencia de la gente que se le hizo 5 cateterismos cuando no lo necesitaba, o de gente que le pusieron tratamiento de quimioterapia y no lo necesitaba, y tú le presentas ese contexto a un juez y que el juez diga, ponga en una balanza y diga: miren, lo que ustedes han hecho a la luz de esto, o sea, es una cuestión muy desmedida, no se corresponde. Y ustedes que son políticos deberían tomar como referencia, por ejemplo, a Pepe Mujica, que tuvo una vida íntegra y dedicada a todo eso. Usted pone en esa balanza eso. Y luego pone en la otra balanza lo que dice de el magistrado: bueno, magistrado, usted no debió emitir esas consideraciones ahí porque no está sustentado en la jurisprudencia, en lo que dicen las leyes y en lo que... O sea, usted lo pone en una balanza y lo pone y lo mete a los medios de comunicación. O sea, envía eso. ¿Cuál es el mensaje que estás dando? ¿Cuál es el sentido? Y recordamos que hubo jueces famosos, ahora no recuerdo el nombre, de un juez en Estados Unidos que era el de las multas, que cuando iban la gente, y se hizo bastante famoso ese magistrado por cómo hablaba con la gente y cuando la gente se le acercaba y ponía a uno a bailar y lo que sea, dice: ya, le quité la multa por esto y por esto. Y tú lo celebrabas. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una parte de humanización en medio de un proceso. Pero hacer una tormenta en un vaso de agua por esa situación y que el Poder Judicial lo envíe, está dando muy mal mensaje. Está dando un mensaje completamente distinto a lo que está predicando con relación a preservar y a dar esa independencia de los jueces y juezas. Yo creo que es algo que tienen que tomar muy en consideración los jueces del Poder Judicial con relación a la parte del comportamiento ético y el accionar de los magistrados. Sí se deben regular, sí se deben mejorar, pero caramba, la forma y el fondo tienen también mucho que decir en el accionar, y el Poder Judicial también tiene que cuidarse de eso. Vamos a la pausa, señor director.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar...
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo
y yo
y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar
junto a esta escuela ciudadana les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola señores, me siento muy contenta de estar aquí. Soy Edith Febles y quiero felicitarles en esta Navidad. Como dice en su canción de Navidad, Navidad en Libertad, Carlos Mejía Godoy, les deseo una Navidad en justicia y libertad. Oigan este tema.
Feliz Navidad, en justicia y libertad.
A mí particularmente me agrada muchísimo. Son las letras de una canción que nos invita a pensar en los demás. Feliz Navidad, en justicia y en libertad.
Feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por seguir con nosotros. Ya en esta etapa voy a pasar página, no porque no quiera seguir con el tema, porque es súper interesante y el próximo año, que ya es pasado mañana, seguiremos hablando de él, pero yo creo que tomarnos estos minutitos también para reflexionar un cierre de año y una nueva etapa es importante. Sobre todo, y enfocarnos en esta población que a lo largo de este 2025, 2024, 2025, ha tenido un proceso bastante difícil. Y estoy hablando de las personas migrantes, no solo en la República Dominicana, sino en Estados Unidos, en sentido general y otras partes del mundo. Veía los resúmenes de año que hacen las diferentes cadenas o los medios de comunicación. Y una de las cosas que se han resaltado en Estados Unidos ha sido todo lo que tiene que ver con las redadas migratorias por parte del gobierno que encabeza el presidente Donald Trump y esa lucha que prometió en campaña y que fue intensificada. Y uno ve en el caso de Puerto Rico, los dominicanos que están en Estados Unidos, las diferentes situaciones que se dan, pero no solo con los dominicanos, también con otras poblaciones migrantes, mexicanos, hondureños, salvadoreños, o sea, hay una mezcla, venezolanos, cubanos, que muchos tenían también una gran esperanza porque al ser Marco Rubio, una de las principales personas con el presidente Trump, se entendía que iba a haber para, digamos, buscar una solución en el caso de los cubanos y Cuba, en las situaciones, y todavía el horizonte no está claro para ellos. Entonces, ver esa gente que se faja, y ahora mismo en Estados Unidos que uno ve que la temporada marca de que hay tormenta invernal, gente que salieron de sus países en Dominicana, nosotros nunca hemos tenido un ápice de decir que vamos a tener una niebla, ¿no? Usted puede subir a Constanza. ¿Cuál es el punto donde más creo que en algún momento se ha hecho, digamos, unas pequeñas escarchas cuando el clima baja muchísimo, pero no más de ahí y no pasa de eso, y la gente son muy pocas las que se han acostumbrado. Aquí desde que tenemos un poquito de frito ya tenemos los abrigos y las cosas porque entra una brisita, y recuerdo siempre un amigo extranjero que me visitaba hace unos años o que se quedaba en nuestra casa hace unos años, y cuando le decía, hace frío, dice, no hace frío, aquí es fresco, porque vivía en Canadá, imagínese usted, allá es frío, frío, frío. Entonces, al pensar en esa población migrante que salieron de sus países y que te tienen que enfrentar a esas tormentas, y que a pesar de ellos tienen que salir a trabajar, sea como sea, a picar hielo, como lo dicen, entonces nos pone y nos obliga a reflexionar en eso de cómo nosotros vemos a nuestros semejantes, de cómo vemos a la gente que está a nuestro alrededor y qué queremos para este 2026. ¿Cómo va a ser la vida para la gente que migra, el dominicano que está allá, pero también el otro migrante de otro país que vino a la República Dominicana, que se ha tenido que alejar de su familia, que ha tenido que dejar a sus seres queridos para perseguir un sueño de mejoría, porque nadie migra por placer, las migraciones se dan por necesidad y la mayoría por necesidades económicas. Y la gente va y se faja, el migrante es la gente que más trabaja, y los dominicanos nos lo han demostrado porque uno de los pilares de la economía de la República Dominicana se sustenta fundamentalmente en las remesas. Además de lo que se produce por el turismo, las remesas son una de las principales fuentes que movilizan la economía de la República Dominicana, y el Banco Central lo vive anunciando a cada rato. Entonces eso nos obliga a pensar en esa población que se ha ido, pero también en los que llegan en esa condición, y cómo tiene que ser nuestro manejo hacia esa gente, hacia esa población, que vuelvo y digo, hay situaciones que tú puedas enfrentar en el día a día, pero no necesariamente representan la realidad de toda una población migrante, y eso es importante que lo tomemos en consideración. Otro elemento, volver a la solidaridad, volver a la empatía. Yo creo que nos hace falta mucho volver a ese principio que teníamos de amor, de la vecindad. Para mí estos días que estuve fuera de la ciudad, y que siempre lo hago porque a mí me encanta ir a mi pueblo natal, o a mi batey, no pueblo, a mi batey, y compartir con la gente y estar ahí con la familia y todo el mundo. Y una de las cosas más ricas y que te proyectan la reconexión es tú acercarte y retomar ese calor humano que en el trayecto del día a día tú puedes ir perdiendo, que en los afanes de los trabajos diarios, que necesitar y buscar el pan cada día, tú puedes perder esos elementos tan esenciales como sentarte y simplemente tomarte una...
Saludos, Lisandra Geraldo, en un breve boletín informativo de Teleradio América Televisión Mundial.
El gobierno dominicano informó una reducción significativa en la mortalidad neonatal durante el año 2025. De acuerdo con los datos oficiales, el país logró disminuir en un 16% las muertes neonatales como resultado de las acciones y estrategias implementadas a través del Servicio Nacional de Salud, orientadas a fortalecer la atención a las madres y sus recién nacidos. Según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 51, emitido por la Dirección de Epidemiología, en el año 2025 se registraron 294 muertes neonatales menos en comparación con el año 2024. En ese sentido, las autoridades de salud indicaron que estas cifras reflejan los avances en la calidad de los servicios materno-infantiles, aunque aclararon que los números podrían variar de manera positiva al cierre de año epidemiológico.
Gracias por mantenerse en sintonía y para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.